y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy es sábado 22 de febrero del 2020. Yo soy Lourdes Martínez, saludo a nuestro auditorio que nos escucha a través de ABC Radio y a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com dentro y fuera del país. Tenemos incluso gente que nos escucha en Argentina y en Estados Unidos principalmente. Y en otras partes del mundo también estamos transmitiendo en vivo a través del muro de Facebook de Luli Martínez González. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Lulu, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Siguen pendiendo de un hilo el pago de pensiones de los 24.343 jubilados y pensionados de la empresa en liquidación Ferrocarriles Nacionales de México, que privatizó el expresidente Ernesto Zedillo, el priista que también privatizó la electricidad, ingenios azucareros, y creó las Afores, que solo han beneficiado a banqueros y están especulando con nuestro dinero, y a los que ahorramos para el retiro no nos beneficia de ninguna manera, al menos no en dinero contante y sonante, nada más en numeritos que aparecen en un estado de cuenta, Martín.
Y también en la semana el propio presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que Ernesto fue uno de los que hicieron todo este tema del IPAFO a proa. O sea, ¿sí? La deuda de unos cuantos se convirtió en deuda pública por más de 2 billones de pesos que a la fecha seguimos pagando todos los mexicanos. Y de acuerdo al informe del segundo semestre del 2019 que entregó el Instituto para devolverle al pueblo lo robado a la Cámara de Diputados y que se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 18 de febrero del 2020, uno de los objetivos principales del plan de liquidación es extinguir la obligación con los jubilados y pensionados de Ferrocarriles.
Déjenme reír para no llorar. Nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque la pensión y jubilación de los trabajadores ferrocarrileros es vitalicia, es decir, es de por vida y no tienen por qué estar pensando en deshacerse de ese problema. Actualmente se paga con recursos que se programan del presupuesto público porque fue el propio gobierno federal que encabezaba el priista Ernesto Zedillo el que decidió iniciar la venta de la empresa pública Ferrocarriles Nacionales de México el 6 de diciembre de 1996, eliminando la fuente que generaba el sustento de esos exempleados públicos y de todos los trabajadores que terminaron en la calle, sin empleo, sin fuente de trabajo, sin sustento, para beneficiar. Ahorita vamos a escuchar a algunos de los que benefició, Martín.
Sí, esa venta de la paraestatal de Ferrocarriles Nacionales de México benefició a la alianza transnacional estadounidense Kansas City Industriales y asociada con la empresa privada Transportación Marítima Mexicana, entre cuyos socios aparecen dos conocidos de Televisa, el exdiputado, exsenador y exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, el hijo del presidente Miguel Alemán, y su nieto, el hijo Miguel Alemán Magnani, presidente del grupo alemán, entre cuyas empresas está Interjet, que también usufructa bienes que eran del dominio de la paraestatal mexicana de aviación.
O sea, de políticos priistas pasaron a grandes empresarios transnacionales. En 2001, el panista Vicente Fox decretó la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México y desde entonces los pagos a sus jubilados y pensionados penden del presupuesto público anual y cada año están colgando de un hilo porque depende de que los diputados quieran aprobar el monto de lo que equivale a sus pensiones. Otro problema es para los trabajadores que ganan sus juicios a mediados de año, por ejemplo, con el propósito de que les paguen su pensión porque ya cumplieron con los requisitos, y si no hay dinero, como pasó en junio del año pasado, no les pagan hasta que se apruebe el nuevo presupuesto. El informe subraya que hay 3.777 juicios pendientes de litigio. En el último semestre de 2019 concluyeron 51 juicios, pero se incorporaron 161 juicios más por un monto de 5.700.000 pesos.
Lo mismo ocurre con las prestaciones para los familiares que quienes fallecen. En el documento se especifica que se pagaron 18.6 millones de pesos a los familiares de 501 ferrocarrileros pensionados y jubilados que perdieron la vida, pero fue necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aportara 17.6 millones a la mayoría de esos recursos.
Pues bueno, pues se quieren deshacer de los pensionados y jubilados porque le tocó a este gobierno que estallara la bomba de que no hay recursos en las arcas públicas, la economía está en cero, el crecimiento económico que reportaron en diciembre es cero crecimiento, pero fueron estos priistas desde Salinas de Gortari, desde Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo y luego los panistas Fox, Calderón y el priista Peña Nieto, los que privatizaron todo. Lo inimaginable que se podía privatizar, que era el agua, por ejemplo, Margarita Zavala está metida en negocios de privatización del agua y pues dejaron al país en la ruina haciendo políticos a políticos grandes empresarios o empleados de grandes transnacionales, como es el caso de Calderón, que es un empleado de Iberdrola, ¿no? Y dejan a la nación en la ruina. Pero el gobierno no se puede deshacer, no debe deshacerse de ellos porque es su obligación, es su compromiso firmado e inscrito en las leyes que se aprobaron para estas liquidaciones, que debe pagar esas pensiones. Martín.
Sí, además hay que señalar que en la propia semana, en una de las mañaneras, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abonó con más casos. Por ejemplo, mencionó el tema de Salinas de Gortari, en el sentido que entregó los bienes de la nación a sus allegados. También involucró a Vicente Fox, al mismo Felipe Calderón, en el sentido de que fue un gobierno vinculado a estas transnacionales como Iberdrola, pero además al crimen organizado. Y mencionó que la mejor prueba es que el subsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está preso en las cárceles de Estados Unidos por su vínculo con uno de los cárteles de este país. Y también mencionó el tema de Enrique Peña Nieto en el sentido de la compra de la planta de fertilizantes en Pemex, donde dijo que esa planta, que costaba 50 millones de dólares, se la vendieron a Pemex en 800 millones de dólares. Y al final el presidente remató diciendo: ¿ustedes creen que no estaba enterado el presidente Peña Nieto de esa compra? Creo que son elementos que ha abonado el presidente, porque lo que sigue es que el propio presidente tiene que fincarle responsabilidades a estos administradores, a estos expresidentes de la República.
Sí, pero ya dijo que paje, amor.
Aquí es un tema jurídico, porque ya lo hizo público y ya tiene elementos para fincar responsabilidades. Por ejemplo, el caso de Calderón, más de 75 mil asesinatos, 22 mil desaparecidos, fue el que echó a la calle 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, violando los derechos humanos fundamentales, quitando el patrimonio y además un daño moral incalculable. Entonces creo que hay elementos, y la sociedad así organizada debemos de salir a explicar y a decir que tienen que fincarle responsabilidades. No puede ser que nos dejen un país en ruinas, y cuando estos señores pues se hicieron multimillonarios a costillas del erario público de nuestra nación.
Y también hay que recordar que el 15 de noviembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador formó su consejo asesor empresarial con muchos de esos empresarios que se beneficiaron con estas ventas, diría yo, que dañan a la nación, como Slim, como Salinas Pliego, porque todo el mundo sabe que les regalaron propiamente las empresas. Muchos banqueros que ahora están encumbrados ni siquiera tenían dinero para invertir, y Salinas de Gortari le prestó a esos banqueros que eran sus cuates dinero del erario público, de las arcas públicas, para que tuvieran fondos para operar, y luego le canalizó el 2% del salario de los trabajadores para hacer su ahorro para el retiro.
Pues por lo pronto acá en el Sindicato Mexicano de Electricistas, un grupo de abogados están preparando una denuncia penal en contra de Felipe Calderón y su gabinete. Y aquí hay todos los elementos y queremos ponerla a disposición una vez que ya los abogados nos la entreguen, para que el pueblo de México pues acompañe con sus firmas y presentarla ante la Fiscalía General de la República. No puede ser que este señor, Felipe Calderón, ahora quiera organizar un partido político para recibir dinero del erario público después de todo el daño que le hizo a los mexicanos.
Claro. Sí, está bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo, nada más que pues no los quieren denunciar desde el mismo poder, no quieren sacar la denuncia. Ya dijo varias veces el presidente López Obrador que mejor no va a denunciar, cuando era una de sus promesas de campaña, ¿no? Hacer justicia por todas estas tropelías que de políticos se convirtieron a grandes empresarios. Y nos vamos al despertar del gallo.
El despertar del gallo. Gallo.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué autoridad tiene a su cargo el Servicio Nacional de Empleo y cuáles son sus obligaciones? Si conoce la respuesta, ya me participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760, olada sin costo 01800-581-8248. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Gracias. Información, hoy nos acompañan en el estudio de transmisión de ABC Radio, por donde se transmite Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, compañeros de la sección de 322 del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ellos son del Sindicato Nacional de Cultura, Daniel Belmont Hurtado, secretario de Finanzas, y Cristian Cortés Escobedo, secretario de Organización. Bienvenidos al RIN Laboral.
El RIN Laboral.
Pues nos comentan que hay maltrato, despotismo entre las autoridades, que yo acabo de atestiguar uno como defensora independiente de derechos humanos. Sí, están graves. Acabo de atestiguar uno en la Normal Superior de México.
Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Más que nada, es afectación a los derechos humanos, pero también al daño. Hay una afectación al patrimonio de la nación. Ahorita hablaban de cuánto los gobiernos neoliberales vendieron de la nación, pero hoy aquí en el Palacio de Bellas Artes tenemos otra sorpresa. Lo que empieza como una confrontación sindical, que nos hace algo así retroceder al ESME, una confronta dentro del sindicato, ya después se convierte en que es una privatización del propio Palacio de Bellas Artes, de los espacios culturales. Nosotros tenemos oficinas dentro del Palacio y tuvimos una agresión por parte del Sindicato Nacional Democrático el 14 de septiembre. Después tenemos otra agresión apenas el 20 de enero, pero ahora ya iban con golpeadores a sacarnos de las instalaciones. Pero hay una total anarquía por parte de la autoridad. En un inmueble federal donde pueden ingresar 40 personas que no son trabajadores del instituto y son golpeadores, o sea, a nosotros nos preocupa. Le pueden hacer un daño patrimonial a un mural o llevarse una pintura. No pasó nada porque no hay un control por parte de las autoridades. A al haber todo este conflicto, ¿qué pasa? Pues nos dice el director de el subdirector general de administración que ya tiene 25 millones de pesos para invertirle en una remodelación del palacio, que nos tenemos que salir de la, que nos tenemos que salir de las oficinas, y que tiene programados 600 millones de pesos en un, a cabo de 4 años. Entonces, todos sabemos que la iniciativa privada pues no invierte así porque sí 600 millones de pesos y más en el máximo recinto cultural del país. Eso nos preocupa a nosotros. La autoridad no ha hecho nada para levantar las actas de las agresiones que fuimos objeto, de los golpeadores que llevaron. Nosotros no estamos aferrándonos a decir, bueno, las oficinas dentro del palacio tienen que ser para la funcionalidad del mismo. Nosotros las oficinas las podemos mover a otro lado. Aquí la cuestión es quién las va a utilizar. La experiencia nos dice, y ha sucedido en otros museos, donde hay patronatos, hay sociedades de amigos, donde le invierten dinero, pero ya después se vuelven coadministradores de los espacios. Le invierten y ya después hacen fiestas, lo rentan para comerciales. O sea, los gobiernos neoliberales han estado en un total despojo de los bienes culturales. Por eso ahora nosotros creemos que la cuarta T tiene que ir en otro camino. Pero dentro del instituto tan solo la directora pues es un funcionario reciclado. El subdirector de administración y muchos directores de museo son funcionarios reciclados que vienen de periodos anteriores de neoliberales, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Creemos que el camino es diferente. Nosotros somos trabajadores de la cultura y lo que queremos es que la cultura llegue a cada rincón del país, que sea democrática, que todos tengan una participación social y no solamente en un espectáculo en el Palacio de Bellas Artes que cuesta 1,200 pesos y la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a este. No sé si quieras abonarle a esta parte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, entonces los golpeadores, ¿por qué los llevaron? ¿Para poder sacar obras o qué?
No, para podernos sacar de las oficinas.
¿A ustedes?
El 20 se hace un mega simulacro. Nosotros al salir a participar en el mega simulacro, dejamos las oficinas. Cuando entramos ya estaban bloqueadas los accesos, ya no nos dejan entrar, empiezan los golpes, empiezan los insultos. Y trataban de despojarnos. El 14 de septiembre ya nos habían abierto las oficinas, habían quitado las puertas, nos sustrajeron material, se llevaron varios objetos personales. Y cuando vamos a hacer la denuncia ante el Ministerio Público, nos dicen que nosotros no tenemos la personalidad jurídica, porque es un inmueble federal, lo tiene que hacer el que tiene la representación legal del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Juez y parte,
y no lo hicieron, ¿no? O sea, hasta la fecha es del 14 de septiembre de 2019, ahora 20 de enero de 2020, hasta la fecha no hay ninguna acta levantada para deslindar posibles responsabilidades.
¿Eso se los dijeron en el MP, Ministerio Público Federal?
En el Ministerio Público Federal mandamos cartas a Derechos Humanos, mandamos cartas a Andrés Manuel López Obrador, ya nos respondieron, ya fueron a hacer una visita, pero al fin y al cabo quien tiene la responsabilidad es la autoridad del Instituto Nacional de Bellas Artes.
¿Y esa autoridad es la misma que denigró la imagen de Zapata?
Pues sí, porque pues, es la directora, es la que lleva una línea en ese sentido de cuál es la línea que tienen que llevar ciertas obras, a la vez también el director del Museo del Palacio de Bellas Artes.
Sí, compañero.
Yo solamente yo quisiera mencionar la falta de responsabilidad que han tenido las autoridades. Me parece que el silencio y la omisión no podemos dejarlo pasar, sí los hacemos responsables en todo momento, porque ya más de varios meses de lo acontecido, a partir del 14 de septiembre, no ha tenido la capacidad de las autoridades del INBA ¿Qué ha sucedido? Que justamente en recientes fechas, la semana pasada, quien se ha pronunciado para tratar de resolver el tema es la Secretaría de Cultura. Autores de la Secretaría de Cultura, debido a la falta de capacidad, e incluso mencionaron la ausencia, ¿no?, del señor subdirector general de administración por estar hospitalizado, pero bueno, ha mantenido un silencio notable, ni siquiera ha tenido comunicación con los trabajadores para tratar de resolver el tema, y me parece que eso hay que resaltarlo.
Ya me mandaron ustedes su colaboración por escrito, lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y pues si ocurre algo que consideren que es importante informarlo, ya conocen el mecanismo, le avisan a cualquiera de los compañeros o a mí, y aquí los esperamos.
Claro que sí, Lulu, muchas gracias.
No hay de qué, nos vamos a otra información. En este mundo capitalista, no es solo el neoliberalismo el que genera que se esté pensando en el enriquecimiento a toda costa y en delinquir para conseguir lo que cada uno pretende, en arrebatar, propiamente dicho, desde propiedades hasta la vida, ¿no? Es un sistema de despojo que es el capitalismo, ¿no? Nosotros vamos a cumplir 15 años en octubre próximo, a últimas fechas los conmemoramos el 20 de noviembre, pero el 2 de octubre fue cuando nos salimos al aire. Es un sistema que decía Carlos Marx que nace chorreando sangre, ¿no? El capitalismo se construyó despojando, matando de hambre. En la India hubo un caso de 1 millón de muertos de hambre por acaparamiento de alimentos a principios de 1700, en fin. Y el licenciado Luna nos va a llevar a la obra con este tema, Un largo adiós, novela escrita por Raymond Chandler. Nos vamos a la obra.
Vamos a la obra. Muy buenos días.
Buenos días.
Quizá este tema pudiera verse como algo fuera de lo que comúnmente vemos en este espacio, que es pues sobre las cuestiones del movimiento de los trabajadores. Pero tiene mucho que ver porque a través de esta novela llamada El Género Negro, es un autor que escribe novelas policíacas, pero a mí me parece interesante sobre todo el análisis que hace de esa sociedad norteamericana allá por la década de los 50, en la que configura de una manera bastante, dijéramos, hasta pudiera entenderse como grosera, esas cuestiones que se dan entre la población rica y la de los suburbios que viven en Estados Unidos. El acontecimiento se da en Los Ángeles, en Santa Mónica. Y todo comienza con una ocasión en que él va transitando y se encuentra una persona que tiene los pies fuera del carro, totalmente ebriaga, pero la persona que estaba con él era una hermosa dama, y ni nada menos ni nada más que iban en un carro de esos de Mercedes-Benz, que en esa época pues era un, bueno, lo sigue siendo, un carro de mucho lujo. Y a partir de eso él lo ayuda y se empieza una amistad de mucho alcance por las conversaciones que tienen. Aquí, en esta parte, este amigo es acusado de un asesinato precisamente de la dama rica, pero la dama rica, su padre es propietario de una cadena de periódicos y una fortuna calculada en más de 100 millones de dólares. Una vez producido el asesinato, lo que esta familia quiere es que no se sepa nada del asesinato, y para eso empieza a mover los distintos resortes de lo que es el poder del dinero y lo que es el poder, pues, político y financiero que se tiene en una sociedad que cualquier semejanza con la que podamos tener en nuestro México es pura coincidencia. Sobre todo porque, para él dice, las cosas se calman porque para él no quiere publicidad. Entonces, una cita con el detective, le hace ver lo siguiente, que lo leo literalmente. Vivimos en lo que se llama una democracia gobernada por la mayoría del pueblo, una idea magnífica si es que pudiera funcionar el pueblo. El pueblo elige, pero la máquina partidaria es la que nombra a los candidatos, y para que la máquina del partido sea eficaz se debe gastar una enorme cantidad de dinero. Alguien tiene que dárselos, y ese alguien, ya sea un individuo, un grupo financiero o quien sea, pues también requiere ciertas cuestiones. Y lo único que en este caso él dice yo requiero es la ayuda cuando la necesito, y pues la empatía con lo que yo hago. Entonces esto, pues mucho que en la sociedad actual se ve, ¿no? Y más adelante, con un policía que también le dice que ya se calme, que ya no investigue, que eso se lo deje a la ley, pues es muy interesante lo que dice, porque dice, pero ¿quién es la ley y quién hace la ley? Dice, la ley la hace un abogado, ese abogado ejerce su criterio. Cuando la quiere aplicar, hay otro abogado que le dice que está mal. Ese otro abogado tiene que recurrir con un juez, y ese juez le va a decir que está equivocado, para que finalmente sean los supremos de la Corte de Justicia quienes van a decir que el juez primero y el otro juez se equivocaron, y él va a determinar su ley. Y esto dice, por ejemplo, el compañero Martín ha hecho mucha referencia en eso cuando vimos el caso del ESME. Un juez dice que no tiene razón, que es en la Junta. Otros dicen que sí tienen razón, que es el colegiado, y finalmente la Suprema Corte dice, váyanse al carajo, no tienen razón. Entonces, así como conforma este cuerpo de leyes, al final, pues el amigo, el detective, sufre muchas agresiones porque él, sin querer investigar, pero que está profundamente enraizado por la amistad, descubre que su amigo no se había suicidado, como habían dicho, y en una ocasión llega y le dice que si vayan a tomar un gimlet, porque es lo que los hace, pues, en las amistades, en las concurrencias, y le dice no. Y si yo te conocí a ti de una manera, y de esta forma yo no le entro, porque prefiero ser un detective pobre, pero en la línea. Y es un libro magnífico, es 377 páginas, lo pueden conseguir en la editorial Planeta, y les recomiendo que lo puedan estudiar.
El resumen del libro, bueno, de esta parte que el licenciado Luna consideró importante resaltar, pueden leerlo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, porque nos hizo favor de enviarnos su resumen. Ahora, digamos que nada más por no dejarlo pasar. En 1848 se publicó un documento muy importante que se llamó el Manifiesto del Partido Comunista, y ahí Marx y Engels dicen precisamente, ¿quién hace la ley? La ley no es un dictado divino, ni de un abogado brillante, ni de un diputado excepcional. Las leyes las hacen, y lo hemos visto aquí en México, quienes tienen el poder político y sobre todo económico. Quien realmente domina es quien tiene el control de los bienes que generan riqueza. ¿Y quién está dominando en el país? Y ya son ellos los que ponen a los políticos, y hasta son ellos los que manejan a los grupos del narcotráfico y delincuenciales. Es ese Estado, esa gente multimillonaria, la que verdaderamente hace las leyes. Nosotros lo hemos visto, licenciado Luna. ¿En dónde se redactó la reforma laboral de 2012? En un despacho
de abogados particulares,
de empresarios. Entonces está más que claro quién nos impone las condiciones de trabajo. Por decir algo, nada más por no dejarlo pasar, licenciada. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Tenemos llamadas del auditorio y comentarios. Ramón Garza García, un saludo. Estuvo aquí la semana pasada denunciando que quieren desaparecer institutos del sector agropecuario y, por supuesto, sus derechos y prestaciones de los trabajadores. Dice que hoy es Día del Agrónomo. Una felicitación para todos los agrónomos del país, principalmente aquellos que hacen trabajo social apoyando o dando a conocer métodos de producción a los campesinos que favorezcan su situación económica. Ángel Cervantes dice que este gobierno se une al rosario de traiciones de los expresidentes. Es su opinión personal. Azucena Anaya dice que apoyan a su secretario y tienen nuestro respaldo. Es del módulo 4, me imagino que es de la red de transporte público. Martín.
También aquí nos llama Jaime Rojas. Dice, ¿nos pueden dar una guía de acción para que las Afores no nos sigan robando y nos regresen nuestras pensiones con todo lo que se han robado?
Bueno, y nos pregunta Fernando López que si podemos decir algo de la huelga de Notimex. Pues que ayer estalló. Están quejándose de los trabajadores sindicalizados de que la directora está también cometiendo abuso de poder en una posición muy intransigente y despidiendo ilegalmente a los trabajadores. Había ella, a su vez, la directora acusa a un grupo de dirigentes sindicales, que no son los actuales porque ya los corrió, de acciones delictivas, incluso los demandó, y ahí hay un verdadero conflicto. Hoy publican en la Agencia de Noticias del Estado, que es Notimex, una nota informativa en la que cabecea así: bloquea su Notimex acceso a la agencia e impiden el libre tránsito. Y los trabajadores en su muro de Facebook pues han estado publicando lo que ellos consideran que son atropellos a los derechos laborales, ¿no? Y sobre todo acusan a la directora de abuso de poder. Ese es el conflicto. Vamos a buscarlos para tener contacto con los dirigentes y si gustan venir, pues por supuesto que aquí les abrimos el espacio. Eso es lo que sabemos, realmente no sabemos más, que ese conflicto está muy enconado y ojalá hubiera una decisión del gobierno de que le bajen dos rayitas a la prepotencia, los funcionarios también, y a lo mejor se entienden. Un diálogo por la paz se llama, así se conoce. Yo recibí un curso del Fondo de Cultura Económica y de la UNAM, otro de la Ibero, sobre los diálogos por la paz, y verdaderamente muchas veces es una actitud humana negativa la que impide que se lleguen a buenos arreglos. Tenemos más información, Martín, que hay por el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Bueno, hubo una actividad esta semana de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que se manifestaron aquí fuera de las oficinas del SAT, aquí en la Alameda Central. Y fíjense lo que escuchábamos sobre lo que están reciclando funcionarios que vienen de los gobiernos neoliberales. Pues resulta que en el cargo de titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pusieron al licenciado Carlos Noriega Curtis. Y este abogado, bueno, este funcionario, trabajó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Él era el presidente de la Asociación Nacional de Administradoras de los Fondos para el Retiro, la AMAFORE, y representando los intereses de las administradoras de otra etapa en su vida personal, fue director general de AFORE del grupo financiero Monex. Y este señor ahora es funcionario de la Secretaría de Hacienda y es el que integra el grupo de trabajo para analizar el tema de las pensiones en nuestro país. Y están planteando ahora, este señor, que hay que aportar más dinero por el trabajador y hay que ampliar la edad para poderse jubilar. Incluso ya traen en su cabeza la idea de la pensión universal que tanto quiso hacer Peña Nieto. Pero este funcionario está ahí. Entonces los compañeros jubilados pensionados se manifestaron y exigen que sea destituido por su conflicto de intereses este funcionario. Y pasa lo mismo en el sector eléctrico. Resulta que esta semana, el día 20, el SENACE notifica, incluso hasta contrataron a un notario público para que viniera a notificar al suministro básico del centro, sobre dos oficios que enviaron. Mandó el SENACE un oficio a la Secretaría de Energía, a la titular Rocío Nale, donde le pregunta si todavía van a seguir suspendiendo temporalmente los contratos de participante del mercado en la modalidad de consumo básico. Pero apenas lo hizo el día 20, cuando el SENACE es un organismo público descentralizado. Pero hoy sabemos que quien está ejerciendo esta presión de que no haya apertura de mercado de consumo básico, pues es el otro reciclado director de la CFE, ¿no? Que estuvo pues muchos años en los gobiernos priistas, fue estuvo en gobernación cuando se cayó el sistema, aquel fraude electoral para poner a Salinas de Gortari en la presidencia de la República, y que después Salinas de Gortari pues empezó a entregar el patrimonio de todos los mexicanos a sus cuates. Y desde ahí empieza la apertura del sector eléctrico. En 1992 modificaron la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para poner en esa ley generación para autoabastecimiento, cogeneración, productores independientes de energía, generación para importación, generación para exportación, y empezaron a darse entonces los permisos a través de la creación de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces creo que son temas de cómo se han venido reciclando estos funcionarios y nos han hecho creer otra cosa. Porque fíjense, en la misma CFE pusieron de director de distribución, o sea, todo el que maneja la red de distribución a nivel nacional, a un funcionario que se llama Guillermo Nevares. Este funcionario ya había sido gerente de distribución en la época de Alfredo Elías Ayub, y después se fue a trabajar a la SCT del Estado de México con Gerardo Ruiz Esparza, y luego ya se fue a la SCT federal, donde todo el tema de corrupción en estos trenes como el de Toluca, México. Ah, pues ahora lo volvieron a contratar en la Comisión Federal de Electricidad como director de distribución de la CFE. Y es el que está mandando cortar la luz a los usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, pero ya incluso han mandado hasta con la Guardia Nacional a cortar la luz a las colonias populares. Creo que son temas que sí van, requieren de más discusión, pero sobre todo de mucha participación. Y en el caso del ESME, pues todo es sabido, y creo que los usuarios y los trabajadores de nuestra organización saben del litigio que tenemos en contra del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Ya hicimos valer el convenio firmado en 1985, donde el SUTERM y el ESME, cada quien define sus zonas, sus materias de trabajo para poder laborar. Ya hicimos valer, ya se hizo la diligencia del Archivo General de Notarías, porque ahí está depositado un convenio, porque resulta que el convenio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque ahí se ratificó y se elevó al laudo, pues en la época del sinvergüenza de Javier Lozano Alarcón, sustrajeron ese convenio del archivo de la Junta Federal para que la resolución, sabían que íbamos a demandar, su aplicación o su vigencia, para que al momento de la resolución de la Junta no estuviera ese convenio, dijeran pues no existe y por tanto no tiene razón el ESME. Ya está ahí, ya lo hicimos valer, y hoy vamos a hacer pues lo que estoy escuchando. Si nos atendemos solamente a que lo que digan los jueces, pues va a pasar lo mismo que hicieron el 30 de enero del 2013 la Corte para revocarnos el amparo que nos regresaba a trabajar. La única garantía que tenemos los trabajadores es con la organización, con la movilización y la lucha. Y en esta zona, en materia de trabajo, le corresponde al Sindicato Mexicano de Electricistas, y vamos a iniciar una estrategia y táctica de movilizaciones para recuperar nuestras fuentes de trabajo.
Pues bueno, fíjate que el caso es que muchos de los que están creando conflictos, paros, protestas de trabajadores y hasta de estudiantes son funcionarios de anteriores administraciones, del PRI y del PAN sobre todo. Parece que hicieron un plan estratégico para crear estos conflictos, y López Obrador debería observar eso en lugar de negarse a resolverlos y de poner un alto a estos funcionarios. No son funcionarios de Morena. La mayoría de ellos son de otros partidos, aunque también hay funcionarios de Morena, como es el caso de Notimex, que también le están acusando del mismo problema, de que no negocia, de que toma decisiones de despidos y de arbitrarias, ilegales. Entonces, pues sí debería preocuparle a López Obrador que le estén generando a su gobierno estos funcionarios tantos problemas, porque finalmente uno, ¿en quién se enfoca? La protesta es hacia él, hacia su gobierno, por no poner orden a estos políticos, ¿no? Pues bueno, pues yo fui esta semana a testigo un caso. El maestro José Cardoza es licenciado en Derecho, tiene una trayectoria muy amplia en la defensa de los derechos de los trabajadores, ha apoyado con su participación en el programa Frecuencia Laboral, y me ha apoyado y nos ha apoyado a todos en la difusión de qué es la seguridad social solidaria, dando los cursos que hemos dado para que la gente se entere cómo se está extinguiendo este derecho. Me habló porque en la Escuela Normal Superior de México está pasando lo mismo. Él tiene 43 años de trayectoria como maestro, nunca ha tenido un reporte, y a la directora, desde el año pasado, él señala que la directora está levantando actas administrativas y alentando a los estudiantes para que denuncien a los maestros con más trayectoria, y sobre todo aquellos que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Me pidió que fuera como observadora por un acta administrativa que le levantaron el 19 de febrero de este año. Yo fui como observadora de derechos humanos independiente y voy a hacer un reporte, porque se presentó ahí una persona que dijo ser el jurídico de un organismo que dirige a las normales superiores, que es la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio de GENAP, y dijo llamarse Carlos Morales Ramírez, pero no quería decir su nombre. Se negaba a decir su nombre. Yo estaba en la puerta porque no me querían dejar pasar, y él entró a toda velocidad, le abrieron la puerta porque da clases en la mañana en esa escuela. Entró a toda velocidad y fui testigo de que los policías le pidieron que se registrara, y él dijo que no tenía tiempo, que llevaba prisa. O sea, su actitud realmente fue autoritaria, prepotente, y a todos nos amenazó con corrernos de ahí, con salirnos, y que nos iba a sacar. A mí me gritó más de una vez, pero yo le dije, mire, yo soy observadora de derechos humanos y vengo a observarlo a usted, su actitud de prepotencia. Y la voy a denunciar, efectivamente, voy a hacer un reporte para presentarlo pues ante el DGNAM, porque el maestro Cardosa dice que incluso yo, como no me dejaban entrar en la puerta de acceso, no fui testigo de que él no se acreditó, no presentó el documento que lo acreditaba para esa comisión de levantar un acta administrativa, y la sospecha es que ni siquiera tenía la comisión. O sea, la sospecha es de que existe la posibilidad de que haya usurpado funciones, pero su actitud era verdaderamente de prepotencia, de violencia, de agresión. Y lo curioso es que atrás de él había un letrero del violentómetro, si lo conocen, el que dice, si te grita, entonces alerta. Si te amenaza o te intenta generar miedo, entonces hay que pedir auxilio de inmediato. Y el señor estaba intentando generar miedo al que querían pedir quitarle la plaza por una queja de que los alumnos se quejan, tienen miedo de su calificación, y el maestro lo que dice es que no entregaron los trabajos que debieron entregar. Entonces le levantan la queja para obtener una calificación, y me parece que, bueno, podría estarse usando un derecho humano de pedir respeto, de que el alumno pida respeto al maestro, para presionar por una calificación. Y las autoridades, que dice él que eran del PAN, lo están usando como un arma para quitarles las plazas a los maestros. Probablemente ese es el riesgo, pero yo no puedo juzgar en la queja, nada más voy a poner lo que observé. Y él dice, el maestro Cardosa, que ellos sí creen que le están queriendo quitar la plaza para meter a su gente. Y lo curioso es que son del PAN, o fueron del PAN, ¿no? Claro que ahora todo el mundo está vestido de morado. Acabamos de ver a una representante del PRI que siempre andaba de rojo y verde, y ahora ya anda de morada. Y yo, me da risa porque digo, esto se ve en las caricaturas, pero déjenme reír para no llorar, porque ahora todos los panistas y priistas andan vestidos incluso de morado, pero haciendo lo mismo, ¿no? Despojando. En fin, en este caso intentan, dice el maestro Cardosa, pero ya lo escucharemos la próxima semana él de viva voz. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Bueno, ¿qué vamos a hacer sin mujeres? Nos preguntamos los machistas de este panel. ¿Qué vamos a hacer sin mujeres? Pues no se hace nada. Realmente está demostrado que en la lucha de los trabajadores, sin mujeres no se ganan las luchas. Es más, en muchas luchas han participado las esposas. Yo fui testigo de una cuñada a cuyo marido lo despidieron los despidieron masivamente, 400 despedidos, porque exigían condiciones de higiene y salud en el trabajo. Se les caían las ollas de fundición encima. Y lo que hicieron las autoridades del gobierno fue permitir que mataran al líder de un balazo, al líder que encabezaba a esa lucha. Y las esposas tuvieron que salir a apoyar a sus maridos, porque ahí había fundamentalmente hombres, 400 trabajadores, la minoría eran mujeres, pero salieron las esposas a marchar, a defender en el ESME también, sin las esposas, sin las hermanas, sin las trabajadoras, que fueron las primeras que se declararon en huelga de hambre, no hubieran hecho nada, se los puedo asegurar. Entonces, esta obligación de incluir a las mujeres en los comités directivos, que fue obligado, debería ser tomada muy en cuenta, porque realmente sin mujeres no se logra nada, ¿no? Y los hombres como que les cuesta mucho trabajo entenderlo. Martín.
Bueno, y hay una convocatoria importante, bueno, se viene el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, pero todo esto que está pasando en México, de los feminicidios, pero además la falta de empleos, de oportunidades para hombres y mujeres en este país, pues es común. Entonces nos parece que hay que sumarnos a todo este movimiento nacional, que es genuino, que se convoca para el día 9, el 9 de marzo, a una movilización nacional, le llaman un paro nacional, y creo que ABC Radio, Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el propio Sindicato Mexicano Electricista, la nueva central de trabajadores, estamos obligados a ir a participar y a demostrar nuestro descontento por lo que está pasando en México.
Sí, pero ahora resulta que la ultraderecha, que siempre ha considerado a la mujer en un plan de pues secundario, ahora quieren encabezar el movimiento, como es Calderón y sus secuaces, ¿no? Su esposa. Y yo subí en mi muro un dato que publicamos en el 2012 en Frecuencia Laboral, una denuncia que hizo un grupo de mujeres católicas, de que nada más hasta el 2010, durante su gobierno, había más de 3.700 feminicidios. Entonces, que no se quiera hacer ahora de la boca chiquita, porque también en su gobierno hubo muchos feminicidios, y en la era de Peña, en un solo año, en el 2017, hubo más de 1.700 feminicidios. Entonces, es un problema que viene creciendo año con año, porque no se hace justicia, porque no se encarcela a nadie, porque nada más se encarcela cuando los deudos logran encontrar al victimario. En fin, es un problema grave y sí se debe prestar atención, y sí me parece mal, eso sí, que hasta ahora el gobierno federal no haya convocado a un gran consenso social para atajar este problema, ¿no? Y ahora sí que dictar castigo y detener a los culpables. Pues nos vamos a ir a otra información porque se nos acaba el tiempo, pero tenemos dos informaciones importantes más. Una de ellas de último minuto, que es la del Sindicato de Trabajadores de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que pues el director está en ese plan también. ¿De dónde era? ¿Del PRI, del PAN? ¿De qué partido era ese director que está en un plan de soberbia y queriendo desaparecer al sindicato nada más porque él dice, sin respetar ninguna ley?
Sí, el profesor Ramón Jiménez López fue también diputado por parte del Partido de la Revolución Democrática, del PRD. Hoy, bueno, pues viene con Morena en una diputación plurinominal y pidió permiso, pidió licencia para ocupar, mientras la dirección, la titularidad de la red de transporte de pasajeros. Quiero agradecer primeramente al auditorio, a usted, Lulúa, Martín Esparza, y el abogado Luna, ese espacio que nos dan, a todos los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros. Justamente hablaban hace un rato cómo el expresidente Ernesto Zedillo también participó conjuntamente con Óscar Espinosa Villarreal, porque este 8 de abril se cumplen 25 años de la extinción de autotransportes urbanos de pasajeros Ruta 100, algo que hoy quien sustituyó justamente la red de transporte, quien sustituyó al sindicato Sutaur 100, somos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que se dio dentro de todo ese contexto? Un instrumento que ocuparon, un conflicto al interior del sindicato. Y hoy, 25 años después, también tenemos un conflicto al interior del sindicato, dos pequeños grupos, ex secretarios generales, que se prestan como un instrumento conjuntamente con hoy con el director, que se reúnen periódicamente y pareciera que traen ya toda la intención de llegar a un fin con esto. Y bueno, pues nosotros no podemos callarnos. Justamente el miércoles pasado, 19, tuvimos audiencia con la jefa de gobierno, nos dio unos minutos, estuvimos con ella, planteándole tres temas muy importantes. El primero, justamente, había una negativa y omisión por parte del director general para la negociación colectiva. Le sorprendió de momento, pues comentó, dice, bueno, eso yo no veo esos temas. Bueno, pues la venimos a distraer, a que ocupe ese tema, porque el director está haciendo caso omiso. A la única persona que le va a obedecer para que se sienta a negociar, pues es a usted, y ya le desarrollamos el tema. El segundo justamente fue la pésima programación que existe en el servicio. Nos hemos insistido, no solamente con esta administración, con las dos anteriores, la programación que traemos, porque somos los conocedores de la materia. ¿Cómo mejorar el servicio al medio millón de usuarios que transportamos? Y pudiéramos llegar de entrada en un trimestre a 600 mil usuarios. Es decir, podemos elevar prácticamente un 20% siempre y cuando haya apertura de negociación y escuchen a los trabajadores, en este caso al sindicato. Y el tercero, se planteó la agresividad que hay en contra de las compañeras. Tenemos 157 compañeras, 147 conductoras, operadoras de autobús, una de Metrobús, y el resto son de servicios generales. Pues han sido prácticamente 40 promedio víctimas de la violencia laboral y acoso sexual. Justamente nos acompañó la compañera Edna Mariana y la escuchó la jefa de gobierno muy atenta, tomó nota del que la está ofendiendo, agrediendo, que se llama Miguel Ángel Viveros. Es un HUD de operación.
¿Qué es HUD?
Es un jefe de operación que ve la programación del módulo de acá de Azcapotzalco, el módulo 7, y que esta persona en el 2014, con uno que estaba dentro de nosotros en la comisión sindical, Alfredo González Artiaga, pretendió hacer un sindicato en la línea 7 de Metrobús. No le resultó. Hoy prácticamente en la línea 5 de Eduardo Molina Puente Negro, y bueno, pues se quedaron con un resentimiento, no hicieron bien las cosas. Este compañero González Artiaga quiso brincarse la estructura del comité ejecutivo que representamos. Otro compañero era conductor del sistema Metrobús. Hicieron talmente, despidieron a varios compañeros de ellos mismos. Y hoy se encuentran en unos cargos, justamente hablando de, les dan cargos a gente sin experiencia. Más bien traen resentimiento. Y principalmente con la igualdad de género. No entienden qué es la igualdad de género. Ellos piensan que la igualdad de género tienen que ejercer la fuerza física, y no. La igualdad de género es la cultura, el desarrollo social, para llevar la política y la economía en el país.
El derecho de las mujeres a ocupar, claro, cargos de dirección.
Cuando llegamos justamente a este cargo en el 2012, había alrededor de 48 compañeras. Y ahora dijo, hoy traemos prácticamente 110 más. Somos un sindicato incluyente, pero no vamos a permitir que haya esa falta de respeto. Ellas van a presentar algunas denuncias. Y si requiere el apoyo del sindicato, por supuesto que se los vamos a dar. Decían que vamos a participar el día 9 de marzo. Por supuesto que vamos a empezar ahí con ellas para estar al frente. Y sobre todo el apoyo brindado. Pero sí queremos dejar muy claro que el mismo miércoles, a través del director, hizo una serie de propuestas ya para avanzar en el contrato colectivo. Y bueno, pues hasta ahí vamos bien. Celebramos una asamblea la noche del 19 a las 23:55. Se dio a conocer una serie de prestaciones que habíamos avanzado, económicas y tres administrativas. Se convocó nuevamente para reunirnos el día de ayer 21 a las 10 horas en la junta local. Sin embargo, no asistió el director nuevamente, ningún director de área. Mandaron una gerente de capital humano con algunos HUD que de entrada desconocen el contrato colectivo actual. Segunda, hacen una propuesta totalmente regresiva, violando el artículo 34 de la Ley Federal del Trabajo. que dice que cuando existen contratos colectivos, las prestaciones se tienen que mantener como mínimo. Y ahora resulta que esta funcionaria estructura quiere retirar algunas prestaciones del contrato, contradiciendo completamente al director. Por eso el día lunes, que se retoman las mesas, sí le pedimos al director que ya asista y que ya no esté jugando a la omisión ni jugando con los tiempos, porque traemos una serie de 500,000 de usuarios que podríamos llegar a 600,000 y puedan ser afectados. Ahí vamos a celebrar una asamblea y, sobre todo, uno de los puntos principales que ya mencioné con la jefa de gobierno, no se puede estar amenazando a las compañeras. Hoy ya a través de las redes sociales están amenazando también a la compañera María Susana Anaya, y eso no se puede permitir. Hay tres compañeras que pueden ser.
Es hora de irnos. Hablamos con Hugo Manuel Bautista, secretario general del Sindicato de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. Hasta la próxima.
Gracias.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.